Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires ya no hace filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Hola, ¿qué tal? Esto es Acreditados, como todos los sábados, aquí en Amadeus. Hoy, sábado 1 de noviembre, vamos a recorrer cuestiones del espectáculo desde el punto de vista del entretenimiento, porque a nosotros nos divierte, nos divierten las artes, la música, el cine, el teatro. Vamos a hacer una pintura especial sobre culturas aborígenes que acá en la Argentina fueron proyectadas para ballet. Todavía es cultura viva, es ballet que se está generando y hay una exposición en especial recordando las culturas que estaban aquí antes de España. Y un gran autor como Ricardo Guiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, junto con Nijinsky, el gran bailarín ruso, estuvieron creando para homenajear a las culturas que habitan aquí en la República Argentina. Con esto básicamente presenté la primera nota del programa, que ya se viene en minutos, pero quiero recordar que también vamos a tener agenda, Noche de los Museos, quiero hacer una pasada muy linda por el Teatro Colón y también vamos a hacer un pantallazo de cine que viene recargado. Y seguimos en Acreditados este sábado con muchas novedades de las que a nosotros nos gustan, porque en La Reta se va a presentar una muestra que es de las que combinan arte, escultura, pintura, ballet. Pero ¿cómo decir que está todo mezclado? ¿Cómo decir que está todo interconectado cuando se está tratando también de cuestiones de nuestra América? Se llama Cápora, cuerpos pintados y travesías americanas. Básicamente son pinturas realizadas por el famoso Ricardo Güiraldes, que todos conocemos por la autoría de Don Segundo Sombra, y por Alfredo González Garaño, para un ballet que se llamaba Caporá, que tenía elementos indigenistas, tengo entendido, sudamericanos. Esto hace más de un siglo. Imaginémonos en el 1915, 1917, cuando estaba en proceso el conocimiento o reconocimiento de culturas que existían antes de la llegada de los españoles por estas tierras. Pero, por supuesto que quien mejor puede explicar todas estas cuestiones, todos estos temas, es María Elena Babino, que es la curadora de la obra. Hola, María Elena, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por contactarme.
Bueno, espero que en todo este repaso haya estado bastante acertado, porque es una temática muy amplia, muy linda también. Pero lo primero que quiero poner en situación al oyente, pero lo más importante es a quienes visiten la obra o la exposición en El Larreta, es qué es lo que se va a mostrar. Se van a mostrar cuadros, se van a mostrar cuerpos pintados. ¿Cómo es lo que el público va a ver?
Okay, sí, está muy bien la introducción que hiciste, muy muy justa y correcta. Mira, lo que se va a exponer es un conjunto de piezas, en su gran mayoría pinturas sobre cartón, pinturas sobre, digamos, papel, que fueron realizadas, como vos dijiste, entre el escritor Ricardo Güiraldes y el entonces joven pintor Alfredo González Garaño, que con el tiempo se fue convirtiendo en un importantísimo mecenas, gestor, coleccionista, digamos, un gran donante de su colección junto a sus hermanos Elina y Alejo, pero que en aquel momento estaban interesados en indagar, en fin, en indagar los aspectos de la cultura argentina. Sí, pero en una inscripción americanista, ¿no?
Claro, no, porque cuando uno habla de comunidades aborígenes, qué sé yo, en ese momento los territorios no estaban muy bien marcados, es nada. Por ahí pensé, Caporá me lleva a lo guaraní, y eso amplía un poquito más el cuadro, digamos.
Sí, sí, lo inscribe territorialmente, ¿no? Claro. En lo que es la zona de Paraná, claro. El Iguazú, ese es el contexto de desarrollo de las culturas que ellos van a observar y van a indagar para este proyecto Caporá. Pero volviendo a la pregunta inicial, que era qué es lo que va a ver el público que quiera visitar esta muestra, una serie de pinturas, que son las pinturas que hicieron estos dos jóvenes para un proyecto de ballet que no se concretó. Ajá. Y junto a estas pinturas también una libreta de viaje que repone o que registra el viaje que realizaron en la misma cronología, estamos hablando, como vos dijiste, entre 1915 y 1917, y este viaje se produjo entre fines del 16 y principios del 17, que fue un viaje realizado por estos dos jóvenes junto a sus compañeras, sus esposas, María Teresa Ayerza y Adelina del Carril. Los cuatro tomaron un tren en Retiro, se fueron hasta Mendoza. Sí. En Mendoza se bajaron de ese tren y se subieron al Transandino. Sí. Y ahí llegaron a Valparaíso. En Valparaíso tomaron un vapor. Sí. Y emprendieron las costas del Pacífico, bordeando todo el territorio americano de esa costa hasta llegar a Panamá. Y de ahí cruzaron a Jamaica y a Cuba. Ese viaje, reitero, quedó registrado en una libreta donde ellos, los cuatro, colaborativamente, sí, dibujaron caricaturas unos de otros, las costas que veían, los paisajes, y observaciones también de lo que fue después la novela de Ricardo Güiraldes desde 1923, muy importante también, que se llamó Saimaca. Saimaca es el nombre taíno, digamos, el nombre local, como llamaban los habitantes de Jamaica en esa época, digamos. Las... Sí. Entonces, ese viaje, junto con Caaporá, son dos inmersiones americanistas realizadas por dos jóvenes que estaban de alguna manera comprometidos con la identidad de la cultura local.
Sí, ¿no? Es antropológico, bueno, es antropológico esto.
Claro, ellos estuvieron sobre todo para pensar el ballet Caaporá, ellos se reunieron con Ambrosetti, que era entonces el primer director del recientemente fundado Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, y ahí indagaron, investigaron de la mano de Ambrosetti sobre las culturas de los originarias del territorio del Iguazú, ¿no? Entonces, de eso quedan documentos, quedan tarjetas postales, quedan libretas de apuntes también, sí. Y queda también el registro de la presencia de González Garaño en el territorio guaraní.
Sí.
Habiendo comprado postales, etcétera.
O sea, la idea era hacer una obra a estrenar. Podría haber sido el Teatro Colón, como podría haber sido otro, pero la idea era hacer un ballet americano.
Exacto, sí. Y esto que decís me viene fenómeno para hacer un anclaje, sí. Para que el público entienda, en dos influencias muy importantes que ellos tuvieron para hacer Caaporá. Ellos se van en 1910 a París, como casi todo, gran parte de los jóvenes,
sí.
Protoartistas latinoamericanos que buscaban en París su iniciación, ¿no?
Sí.
Artística en las vanguardias y demás. Entonces tuvieron un maestro, fueron discípulos de un maestro que en ese momento tenía una enorme importancia, era un maestro español llamado Hermenegildo Anglada Camarasa,
sí.
Que fue maestro de muchos artistas latinoamericanos, y a través de la pintura de Anglada Camarasa pudieron adquirir un conocimiento sobre el valor expresivo del color y de la sinuosidad de la línea, digamos, los ritmos, ¿no?
Sí.
Casi esa sensación de movimiento virtual que se genera en la pintura, y al mismo tiempo tuvieron la ocasión de asistir a las temporadas de los famosísimos ballet rusos de la compañía de Diaghilev, en donde bailaban figuras como Nijinsky o la Karsavina, y coreografiaban importantísimos coreógrafos rusos y musicalizaban importantísimos músicos de vanguardia como Stravinsky,
claro,
o Debussy.
Claro.
Y además representaban también las tradiciones populares rusas.
Uy, y ahí se les cerró todo. Le cerró la idea de hacer algo totalmente moderno.
Claro, ¿no?
Claro.
Dijeron, bueno, vamos a ver si podemos hacer lo mismo, pero
elementos,
en el Colón.
Claro, con elementos americanos.
Con elementos americanos,
con...
que sea una temática americanista, pero un lenguaje moderno.
Ahí estoy entendiendo, con la mitología,
claro,
vestimentas.
Exacto, digamos, con un pensamiento alejado, o se aleja o diferente o en paralelo al eurocentrismo,
claro,
de la época.
Claro,
entonces,
claro.
Tanto el viaje a Jamaica como el proyecto de ballet Caaporá son dos travesías americanistas en total en consonancia con la contemporaneidad o la modernidad de los años 20.
¡Qué bueno!
Entonces, se va a poder ver todas esas pinturas en la libreta del viaje a Jamaica y mucho material documental que pertenece, y esto es muy importante,
sí,
casi la gran mayoría a los fondos de todo el ballet y los pertenecen a la colección del Museo Ricardo Güiraldes de San Antonio de Areco.
Bueno, espérame porque acá me está interesando otra cuestión. Entonces hay textos escénicos escritos por Güiraldes.
Exacto.
O sea,
hay un texto mecanografiado, anotaciones marginales manuscritas de Ricardo Güiraldes que dan señalamientos sobre cómo tenía que ser la música del ballet, y después uno totalmente manuscrito.
Bueno, pero donde voy es, ¿está terminado de escribir el guión? ¿El libro? ¿O no?
No es un libro, es un guión.
¿De un ballet?
Es muy importante anclar en la idea de que esto quedó en proceso,
entiendo.
Procesual, no quedó,
no, porque un ballet,
definitivamente terminado.
Un ballet tiene una cantidad de marcas que van,
claro,
mucho más allá de un libro. lo escénico y lo musical. Sí. Acá lo musical no ingresó en este,
no,
en este periodo, porque todavía estaba en el embrión, pero sí la idea, y también, ahí vuelvo al nombre de la muestra, dice Cuerpos Pintados.
Exacto.
¿Cómo entra Cuerpos Pintados en este ballet?
Al ver las pinturas es muy fácil darse cuenta,
sí,
de qué se trata, porque, digamos, todos esos cuerpos que aparecen, tanto en los personajes como en una cantidad de pinturas que tienen que ver, yo creo que con una suerte de catálogo visual de lo que podrían ser los elementos escénicos, tienen muchas cabezas pintadas, así como se pintaban en las comunidades guaraní, Mundurucú, digamos, las comunidades que habitan la gran cuenca
del Paraná, de los ríos americanos.
Caldeos, claro, digamos, la comunidad guaraní se va desagregando en el actual territorio de Argentina, Paraguay y Brasil en comunidades particulares, ¿no? Pero en todos ellos hay un nexo vinculante que tiene que ver con la ritualidad de los cuerpos pintados,
claro,
que transmiten condiciones de edad, digamos, de feminidad, de sexo, también con, digamos, la sociabilización en la guerra, en los rituales, en el matrimonio, o sea, son...
Claro.
Están cargados de semántica esos
claro,
pintados.
Claro, claro,
entonces,
claro.
Esa...
las comunidades de acá eran muy visuales. Se dicen que, por ejemplo, de acuerdo a cómo en Argentina, en el territorio argentino, había una gran cantidad de funcionarios incas que estaban en permanente conflicto con diaguitas que manejaban el bronce, eran poseedores del estaño, porque ahí en Salta... bueno. Y de acuerdo a cómo se vestía o a cómo se anudaba o cómo se colocaba el sombrero, daba un mensaje. Y todos lo entendían.
Hay un lenguaje.
Hay un lenguaje visual.
Exacto.
Y eso, estamos hablando de comunidades que hablaban entre sí, que guerreaban entre sí, como te dije, podría ser incas contra guaraníes, que es lo que estamos hablando. Y de acuerdo a cómo vos te presentabas, era... tu lugar de negociación, para decir una palabra, o tu lugar de lenguaje o de expresión.
Exactamente. Por eso, por esto que estás diciendo, para mí fue muy importante generar una pista ya desde el propio título de la curaduría. Y bueno, y que los espectadores, las obras se defienden solitas, digamos.
Claro.
Cuando ve lo que está en las salas, lo interesante es podido... articular rizomáticamente
el trabajo que hiciste,
lo que aparece,
es impresionante.
En las pinturas y los materiales de documentos. Y acá,
claro,
también no quiero dejar pasar que hay otro componente de archivo muy importante que proviene del préstamo que hizo la Academia Nacional de Bellas Artes. O sea, tanto la Academia Nacional de Bellas Artes como el Museo de Areco son los prestadores.
Ajá.
De todas las piezas que se van a ver en el Museo La Reta.
Es impresionante.
Y un tercer anclaje, no menos importante, que es una sala donde se va a proyectar un ballet contemporáneo.
Uh-huh.
Realizado entre el bailarín argentino Hermen Cornejo y la coreógrafa también argentina Anabela Tuliano, que se llama Anima Animal y que se inspiró en el Caporá.
Qué bueno.
Cuando yo publiqué en el 2010 un primer trabajo donde reproduzco todas las pinturas de Cápora, y ese trabajo sirvió de inspiración para que Cornejo y Tuliano hicieran un ballet.
Una evolución.
Que se representó en la Argentina y también se representó en Nueva York, que se llama Anima Animal, que de alguna manera retoma algunos elementos de Cápora, pero en un lenguaje contemporáneo, y con una perspectiva ecologista, ¿no? O sea, la relación armónica del hombre con la naturaleza.
Qué lindo trabajo.
Que,
aparte es un trabajo mancomunado, porque vos estás retomando textos que fueron escritos, cuadros que fueron pintados, estás arrancando una base de algo que ya era un embrión evolucionado. Estos bailarines, imagino, de danza contemporánea o por el estilo,
sí,
están mezclando distintos tipos de danzas. Y a su vez existe aún en estas comunidades guaraníes la conservación de los ritos y de las músicas. ya sean percusivas, ya hayan sido influenciados después por las misiones y tengan algunos instrumentos de los clásicos, porque eso sí eran muy buenos para fabricarlos, les llegó el conocimiento. Es una historia que acá en este programa habitualmente seguimos. Es decir, está todo dado, falta un montón de realizar, pero la idea sí. es realizable.
Absolutamente, yo desde que empecé con esto, en realidad empecé en el 2007, porque en el 2008 fue el primer libro dedicado a Ricardo Guiraldi y su relación con las artes, que también en la intención de la muestra, por supuesto, subyace la intención de que Guiraldi sea conocido no solamente como el autor de Don Segundo Sombra, que ya es mucho, sí, sino también como un hombre de pensamiento abierto y muy contemporáneo, en el sentido de que él comprendía la interacción de todos los lenguajes artísticos, música, claro, danza, pintura, claro, literatura, oralidad. Digamos, él estaba imbuido de un pensamiento muy permeable,
muy moderno. Muy moderno, porque claro, lo que le falta es el cine, digamos, estamos hablando de 1915.
Exactamente.
Entonces, el ballet condensa todas estas artes.
Exactamente. Una obra perfecta para muchas de las carreras que aparecen ahora en las ofertas académicas, por ejemplo, claro, artes combinadas en la UBA, imagen y sonido también en UBA, la UBA, claro, digamos. La UNA, ¿no?
Sí.
Las universidades actualmente ya abrieron sus programas académicos y formativos, la articulación ya no de bellas artes, ¿no? Con esa limitación de artes mayores, artes menores, sino a una transdisciplinariedad que es más real a la a lo que sucede.
Sí.
Y a lo que sucedió siempre, ¿no?
Claro, porque yo pienso en por ejemplo en Una noche de ritual de Caporá. Y está toda la ópera puesta ahí. O sea, en realidad no habría que hacer nada.
Sí, pero bueno, sí, dejarlo que se defienda solito.
Claro, claro, porque ya tienen sus vestuarios, su maquillaje, cuerpos pintados, la música, tambores, quizás algún arpa incorporado después, no lo sé.
Sí, hay percusión, hay cuerdas, sí, claro.
¿Vos sabés que
uno entiende que de ahí sale, sí.
Para terminar esta nota, yo estaba pensando cómo le pongo color. Y pensé mucho en otros trabajos que hemos hecho aquí con Julio García Elorrio, que también es el conductor, uh-huh, del programa. Uh-huh. Y hablando de las misiones jesuíticas, en lo que sucedió en la parte de Yapeyú, fue todo incendiado, quemado por los bandeirantes, ya sabemos ese trágico, uh-huh, final, y también por el virrey, desde Buenos Aires, mandando un ejército para destruir todo. Se perdieron las partituras, se habían escrito un montón de partituras. Muchas, uh-huh, otras se conservan en la zona de Pocitos, en el límite entre lo que hoy es Paraguay y Bolivia, que es Amazonia,
Bolivia,
también.
Sí.
Son más, lo que se conserva es más tipo canto coral, al estilo de Bach, y estamos hablando del 1750, sí, después de todo. Pero de este lado, había mucha creatividad en los instrumentos porque había muy buena madera y había llegado un luthier, un sacerdote que era luthier, uh-huh, y fabricaban los oboes, después las arpas, el fagot, uh-huh, malos instrumentos de percusión. Entonces ahí tenías un universo de que no sabemos si eso existió, pero en la película La Misión, el gran, uh-huh, Ennio Morricone, haciendo esta investigación, sí, claro, concluye que ese era un sonido posible de la época, claro, dado los instrumentos. Es decir, un sonido, claro, de maderas, sí, sopladas,
sí, sí,
con cuerda pulsada, sí, o percutiva. Claro. Así que vamos a cerrar con una obra de Morricone que dedica a esto que estamos, sí, hablando, a las, sí, misiones guaraníes, con este sonido.
Sí,
que
sí,
imagino.
Lo suelo escuchar en mi banda sonora que tengo en el coche.
Ah, mira vos. Sí, escuchame una cosita, terminemos de pasar el aviso, porque es en Larreta, todos conocemos que queda en Belgrano. Sí. La muestra empezó este jueves, pero ¿hasta cuándo sigue?
Hasta fin de febrero, o sea, de ahora en adelante, bueno, hasta fin de febrero, seguro.
Ah, la voy a poder ver un par de veces entonces, no solo...
Todas las que quieras.
Y aparte lo van a poder ver gente del ambiente. específico que estudian estas cosas.
Bueno, de hecho el texto, o sea, la curaduría es mía, los textos son míos, pero en el caso del fragmento que se muestra en esa sala de este ballet Anima Animal, le pedí a un colega, Ignacio González, que es especialista en danza, que escribiera ese texto. Wow. Con lo cual, esto se abre a... tiene que ser cooperativo.
Claro, claro.
Colaborativo, claro. Interdisciplinario, como lo pensaron,
claro.
Ricardo y
claro.
Alfredo.
Claro. María Elena, muchísimas gracias por estar en Acreditados. Malena, ¿está bien?
Bueno, sí. Claro, está muy bien.
Muy bien.
María Elena es como mi nombre oficial y bueno, claro. Ahí tengo un conflicto. Vivo partida.
Está bueno. Cuando te querés, yo digo reinventar. Bueno, me cambio un nombre.
Claro.
De los que tengo.
Tal cual.
Muchas gracias por estar en Acreditados y la vamos a seguir.
Bueno, muchísimas gracias por conectarme.
Hasta luego.
Hasta luego. Chau, chau.
Chau, chau.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Egil Silinch, Yohanan, ópera de Richard Strauss, Salomé. La música de Richard Strauss es muy bonita, pero muy complicada. Es complicado para todos, para orquesta, para solistas y también para director de orquesta. Es muy importante escuchar esta ópera live. En sala de este teatro Colón, que es tan precioso, tan bonito, con tan buena acústica y...
Esta música es impresionante. Richard Strauss haciendo Salomé. Este mes de noviembre va a ser el mes de Salomé en el Teatro Colón. Es una gran compañía formada por artistas de distintos países. Ustedes recién escucharon a un barítono especialmente contratado para esta muestra. Eglis Silins, estimo que es de origen sueco. Lo escuchamos hablar castellano bastante bien, pero yo quiero ir a la música. La música de Salomé tiene una pintura especial y en especial también climas diferentes. Va a estar durante el mes de noviembre, nos va a estar acompañando en distintos fines de semana. Hay una dirección musical de Philippe Auguin. y junto con los artistas de Europa, aquí va a estar presente la Orquesta Estable del Teatro Colón. Salomé tiene una melodía y una música que la van llevando adelante distintos instrumentos. Se van alternando entre el oboe, el corno francés. Ustedes van a ver una completud de instrumentos que van a ir levantando, levantando, levantando. O más bien, lo contrario, quitando, porque se trata de la danza de los siete velos. Cada una de estas melodías serán velos que irán cayendo.
Acreditados.
Y a mí me gusta seguir el ritmo de acreditados, de seguir el formato que es el segmento de gastronomía. Y recibo un flyer que dice Almas con Vino, Sunset and Wine Fest, 8 de noviembre. Y digo, wow, ¿qué es esto? Yo tratando de adentrarme en el ambiente de bebidas, gastronomía. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Bueno, es muy simple. Hablamos con Mariana Mora, que nos va a explicar de qué se trata esto. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muchas gracias
por la invitación. Y así es, vamos a hacer un gran encuentro de almas que toman vino, de almas que se quieren encontrar y disfrutar de un momento muy lindo en un atardecer, en un golf. Qué mejor plan que ese, ¿no? Y también no, acompañando con un maridaje muy muy bueno, muy espectacular.
Así como lo contás, es... pero explícame un poquitito la fecha, el lugar, así entro en la imagen.
Mira, el encuentro va a ser el sábado 8 de noviembre, va a comenzar a las 19:30, vas a ingresar al lugar con un estacionamiento sin cargo, vas a caminar por la pasarela subiendo a la colina del golf y ahí te vamos a estar esperando. Uh-huh. Vamos a hacer una bienvenida, vamos a entregarte una copa, con tu entrada va incluida la copa de nuestro evento con nuestro logo. Luego, seguís caminando por una pasarela, vas a recibir una copa de espumante y luego vas a recibir también un pincho de fiambre.
Ah, menos mal, porque ya llevo dos copas, ya las conté.
Bien. Y después, bueno, ahí ingresás al salón donde comienza nuestro evento. Y luego está toda la terraza para contemplar el atardecer, por supuesto.
¿Todo esto para acompañar un evento de cata, un evento de vinos? ¿Es degustación o simplemente disfrutar?
Esto va a ser así. Acá te vas a encontrar con varios stands de varias bodegas. Tenemos 12 bodegas, si no me equivoco, convocadas. Cada una va a traer sus proyectos. Vamos a poder degustar cada uno de ellos, de esos vinos. También va a haber opción para que al que le guste algún vino pueda comprarlo. Vamos a tener también gin, ron, vodka y bueno, cervezas artesanales. Vamos a tener chocolates, vamos a tener fiambres, quesos. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para degustar. Va a estar pernil del chef con la gastronomía principal, que sería el pernil de cerdo, por supuesto. Vamos a tener opciones, por ejemplo, empanadas no tradicionales. Entonces, nunca las probaste, me parece, no recuerdo si las habías probado alguna vez.
No, las probé nunca. Pero,
bueno, nosotros hacemos empanadas no tradicionales. Bueno, en el 2020 arrancamos con la de cerdo, que es nuestra receta propia.
Me
la
está diciendo
nuestra,
empanadas no tradicionales.
Exactamente, no tradicional. Significa que no es una empanada hecha con carne picada y cebolla y ya está. Sino que, bueno, nosotros agregamos otras carnes con otro proceso de cocción. Por ejemplo, hacemos empanadas de vacío con provolone. Ajá. Hacemos empanadas de gondiola. Después hacemos unas de morcilla con queso azul y nueces.
Sí.
También hacemos de mollejas, que las hacemos al limón, con jengibre.
Claro.
Bien, hacemos de osobuco también. Bueno, varias
opciones. Me interesa
mucho
esto que estás diciendo. La pregunta es, ¿tiene una autoría? ¿Sale de la idea de un chef cómo combinar este tipo de carnes para ese tipo de empanadas?
Por supuesto que sí. Nosotros mismos somos los que recomendamos con qué vino probarlas. Vamos con el ejemplo de la empanada de molleja con limón y jengibre.
Sí.
Es un sabor muy particular que quizás no queda muy bien con un vino tinto.
Claro.
Iríamos más por un vino blanco.
Claro.
Un frontés, un chardonnay.
Claro, entonces es como que está la pareja perfecta, digamos.
Está la pareja en ese lugar. Tenés que ir a buscarla. Nosotros igual ya sabemos cuáles son las bodegas que tienen esos varietales, entonces enviamos.
¿Y
enviamos
material
a las personas a que lo prueben?
Y es una gran cantidad, no sé si de bodegas o de marcas o de botellas, pero era una gran cantidad las que leí.
Sí, son varias se quisieron unir. La verdad que estamos muy contentas porque nos buscaron para unirse a nuestro proyecto, a nuestra inauguración, y la verdad que lo estamos dando todo. Se llama Almas con Vino.
Perfecto.
Y bueno, también tenemos un Instagram, es @almasconvinook.
Ah, ok.
De OK. Sí.
Perfecto.
¿Sí? Nos pueden seguir ahí, es nuevito, nuestro Instagram, tienen apenas unas horas. Porque teníamos otro donde ya teníamos casi 500 seguidores, pero Instagram lo cerró sin motivo. Así que anoche abrimos otro nuevo y le estamos dando. Así que por favor que nos empiecen a seguir nuevamente los que ya nos seguían. Que bueno, lo repito, es @almasconvinook, todo junto.
Ustedes están trayendo a la mesa la invitación, los vinos, pero le están agregando algo que es de autoría, lo que me estás contando de cómo combinaron los ingredientes de las distintas empanadas. Esto es inteligencia, es imaginación, es formación, y hay que saber hacerlo. Así que yo celebro esa parte también, porque el vino ya les viene dado, pero ustedes tienen que saber combinarlo.
Totalmente.
Y hay que saber.
Esto es así. Nosotros tenemos muchos años de participar en ferias y sabemos bien que no es lo mismo combinar un vino que es prácticamente perfecto y lo maridás con algo que pueda ir mucho mejor, ¿no? O sea, se disfruta más.
¿Vos sos chef?
Yo soy cocinera, yo soy técnica en servicios gastronómicos. Tengo, digamos, mucha experiencia con lo que es las ferias de vino y poder hacer catering propio, que es a lo que nos dedicamos, ¿no?
Porque te veo en la foto
chef
con el...
Es una palabra muy grande para mí.
Ajá.
Mira, ser un chef significa tener al mando más de 20 personas, es estar, digamos, delegando mucho.
Claro.
Sí, en realidad acá yo soy una cocinera. No soy una simple cocinera, pero sí soy una cocinera que, bueno, me instruí y quiero buscar también toda esta parte del vino que... En la misma carrera la conocí
claro.
El vino, conocí todo lo que es el proceso de hacerlo y, bueno, me enamoré muchísimo de todo el mundo el vino.
Perniles del
Pero,
chef.
Pero sí, maridarlo, buscarle el compañero me encanta, es algo que me apasiona muchísimo.
Sí, sí, aparte no, te pregunté porque en la foto se te ve con el negro, pero con la ropa tradicional de la cocina, muy elegante, se ve que está muy bien planchadita la ropa, pero además sos emprendedora porque estás llevando adelante esto.
Bueno, sí, así es, el emprendimiento es una base mía, porque la verdad que nunca trabajé en relación de dependencia, de muy chica siempre fui emprendedora. Antes de estar en Perniles del Chef, mientras estudiaba la carrera, también tenía un emprendimiento que se llama Eclipse, Eclipse Gourmet, donde hacían aceitunas rellenas, enfrascadas, berenjenas al escabeche. Tengo una receta.
Para, que a esta hora me estoy derritiendo, más o menos.
Es justo la hora de la comida.
Dice DJ Set, Sunset Experience, o sea, la experiencia de la caída del sol. Y bueno, merchandising, cepa, hay remeras, hay dulces y sí, chocolatería, gastronomía de nuestro campo y después una lista de sí, cervezas, bebidas, invitadas, jeans así, y sobre todo vinos. La verdad que me encantó la idea, bueno, me encantaría ir. Almas con vino, Sunset and Wine Fest. Lo dije bien.
Te esperamos, ¿eh?
Me encantaría. Después hablamos.
Bien. Mariana, la ubicación del lugar sí, es muy fácil, está a unos 10 minutos de la autopista, es el Golf de Ituzaingó,
sí,
que está atrás de la estación de San Antonio de Padua, está a 2 cuadras de la estación de San Antonio de Padua, que bueno, justamente se divide el partido Ituzaingó con San Antonio de Padua.
Hay un club de rugby por ahí, el Casa,
sí,
el
hay,
Casa
hay,
Padua.
Hay varias cosas, al lado también
hay un club
hay
de golf, ahora mira, ahí está. Sí, ya sé.
Y adelante
es.
Están las torres del golf.
Sí, ya sé cuál es. Buenísimo, me encantó. Sí. Sí, he tocado por ahí. Mariana Mora, te agradezco muchísimo por estar en Acreditados.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cuando quieran, estamos a su disposición.
Buenísimo.
Hasta luego, muchas gracias.
Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Acreditado. ¿Sabías que Argentina tuvo un guitarrista considerado el mejor del mundo? Estoy hablando de Oscar Alemán. Nace en 1909 en Chaco, en una familia muy humilde, y la música llegaría a él a través del folclore, de los espectáculos callejeros, porteños, y viviendo en Brasil aprende a tocar de manera autodidacta el cavaquinho.
En 1980 muere Oscar Alemán, uno de los grandes músicos de jazz que ha producido Argentina. Fue también bailarín, cantante y showman. En 1924 comenzó a tocar con el guitarrista brasileño Gastón Bueno Loboy y formaron el conjunto Los Lobos.
En Europa, Oscar se convertiría en el guitarrista de Josephine Baker y se codearía con toda la élite del jazz. Estoy hablando de Louis Armstrong, Django Reinhardt, Duke Ellington, incluso lo invitó a ser parte de su orquesta.
En 1939, el famoso crítico inglés de jazz Leonard Father le escuchó en París y a su regreso a Estados Unidos hizo público su descubrimiento, dando comienzo a la fama internacional de Oscar Alemán.
En los 40 estallaría la Segunda Guerra Mundial y eso lo traería de vuelta a la Argentina. Oscar grabó varios discos, tanto en Europa como en Buenos Aires, y en las plataformas pueden encontrar distintos compilados que incluyen jazz, swing, chacareras, tango, música brasilera. Toque lo que toque lo hace increíble y con un estilo único, capaz de ser el ritmo, la armonía y la melodía.
Thank you.
escucharon en los audios de entradas a esta parte del programa, estuve recibiendo mucha información últimamente sobre Oscar Alemán. Es como un redescubrimiento del gran artista argentino. Y lo que él quería comprarse era un cavaquinho. ¿Qué es un cavaquinho? Es como una guitarrita chiquita, como un, quiero decir, de cuatro cuerdas. Es un instrumento de cuatro cuerdas que le permitía empezar a tocar. Y de oído, y solo a sus 12, 13, 14 años, desarrolló su talento, que dicen que los que los escuchamos no refleja lo que era en vivo. Era muy extrovertido y era muy ocurrente en vivo. La gente se moría de risa, a la vez que, por ejemplo, le quedaban registradas las canciones sin haberlas practicado. Eso es de un talento que se nace, sin dudas. A ver un poquito más de él. Sí, por supuesto que la excusa es que este mes se cumplieron años de su fallecimiento, pero nosotros, más que rememorar fallecimientos, bueno, lo que hacemos es disfrutar de su obra, una expresión que va más allá, es como que te habla en cada nota, en cada punteo, en cada rasguido. Entonces cada nota y cada frase tiene un acento y una entonación especial. Como todo lo que él hacía no era solamente ragtime o rápido o jazz bailable, también vamos a recorrer otros temitas que justamente te están diciendo que conocía otros caminos y que podía tocar también en tonos más íntimos y quizás blusados. No puedo darte más que amor, nena. Por último, Susurrando, que fue un éxito. Vamos con Oscar Alemán. Thank you.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Bueno, esta música nos lleva no solamente al sur de Italia, sino a Marcela Cabeza, que está con nosotros. Hola Marcela, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien, bueno, Marcela siempre nos trae a acreditados lo que sucede en el arte de lo que es más difícil de encontrar, de lo más exquisito. Ahí lo de exquisito corrió por mi cuenta, vos corregime.
Gracias, gracias. Sí, sí, bueno, uno hace todo lo posible.
Pero de verdad, porque de chico me llevaba a los museos y me parecía re divertido porque hay cosas que van evolucionando, hoy ya estamos en la época inmersiva. Entonces, uh-huh. Hablar de cine, hablar de música, es como fácil, va de la mano de la radio. Pero hablar con artistas plásticos, bueno, ya es más difícil.
Sí,
es
la
más
verdad
difícil
que sí.
Conocerlo y hay que saber, digamos. Así que eso es mi observación, lo que corre por mi cuenta. Me decís.
No, está bien, tu observación está muy bien y cada vez va a haber más de todo eso. Y está bueno, está muy interesante.
Es ideal para complementar con lo que es visual, dentro de los medios, con lo que es visual. ¿Qué es lo que
así
vos haces
es
a través de Instagram, por ejemplo?
Uh-huh.
Bueno, contame, ¿qué es lo que nos traes hoy?
Hoy vamos a estar la continuación de la segunda parte de la artista plástica y visual Paula Rivero.
Ajá.
Vamos a tener la segunda
que,
parte.
Claro, claro. El programa pasado estuvimos con ella y ahora,
claro,
y ahora lo continuamos.
Que nos contó toda su carrera, su trayectoria en diferentes países. Muy interesante.
Bueno, vamos con ella entonces.
Vamos con ella.
Te voy a ir contando un poco. En la serie Escrituras trabajé muchísimos años con la medida áurea, con el número de oro, la proporción áurea, el número divino. Así que eran obras muy estéticas, alguna conservo. Amo esa serie, duró varios años y era un juego donde el texto se convertía en textura, un texto que se hacía textura. No buscaba que se lea el texto, sino lo que buscaba era ese efecto energético que hacen las palabras o algo que aunque no está pronunciado verbalmente, está pronunciado con una huella. Todo lo que escribo en mis obras, que el texto sigue estando permanente hasta el día de hoy, escribo cosas reales, lindas, que surgen en mi proceso creativo. No busco que se lea, pero escribo cosas reales que se superponen. Y bueno, después de la serie Escrituras, entré en la serie Alquimia, que tiene que ver con que también algo accidental hizo que mi serie de Escrituras sea intervenida por trapos que después empezaron a dejar huellas. Entonces empecé a explorar lo que hacían los estampados sobre el lienzo. Después de mi serie Escrituras, empezó a entrar en escena, todo tiene que ver con todo, el corset como un icono que adopté para mi obra, para poder representar lo que tiene que ver con romper los nudos. Justamente las escrituras en mis obras anteriores venían haciendo de costura y un día me emocioné mucho viendo corsets y traté de entender por qué me pasaba eso y lo adopté en mi obra justamente para representar qué sentido tiene ser lo que no somos cuando podemos ser lo que somos, ¿no? Y que nos hacemos tantos nudos para protegernos y que recién cuando podemos sacar esos nudos, pueden salir las alas para ser quien realmente somos. Entonces ahí entró esta serie de los corsets, que luego se convirtió en la serie de los corsets que sacaban alas y el ave fénix, y después aparecieron las alas, y así fue mutando constantemente mi obra. Luego fui entrando en la serie origami, que está relacionada con la inicial, con la de Génesis, pero en vez de ser en papeles, esta serie origami, que la estuve trabajando en los últimos años, es sobre lienzo y estos pliegues. También tuve mi serie Disrupciones, que son los mismos pliegues que aparecieron luego en origami, pero en relieves, lienzos de obras mías ya terminadas, que las ponía sobre otros lienzos y creando ese volumen. Y bueno, después entré en la serie Vórtice, que es como que fui entendiendo a partir de algo que vi, que mi vida está en el vórtice, que vivo como en esa línea, como si fuese de una ola, y mi propio arte también, donde es con el proceso creativo pasar de un plano al otro como surfeando la ola. Y esa obra Vórtice es donde entra una disrupción mucho más fuerte, y al mismo tiempo y en contraste estoy con la serie Token del Alma, que es algo que no creo que mute, porque es un concepto que me va a acompañar, lo siento, a lo largo de todo mi arte futuro, como algo en paralelo a las series que se vayan sucediendo. Y Token del Alma tiene que ver con empezar a normalizar y valorizar cuando un alma toca positivamente a otra. Entonces, a través de este concepto, lo que estoy proponiendo es que empecemos a reconocer cuando alguien hizo algo lindo en el alma de otra persona y cambió para bien su vida. Y que eso lo llevamos en silencio. Muchas veces alguien dijo una palabra y nos modificó nuestra vida para bien, nuestro rumbo, y capaz que nunca lo mencionamos en voz alta, o esa misma persona nunca se enteró. Entonces, en este caso son piecitas que son para reconocer con frases esas acciones o esos vínculos que nos marcaron para bien. Lo propongo para que todos lo empiecen también a hacer, no solo por adquirir mi obra, sino como un acto lindo, aunque sea un solo llamado, y que alguien pueda saber que marcó tu vida positivamente, aunque hayan pasado los años. Así que bueno, me soy de trabajar todo con técnicas mixtas, explorar mucho, siempre estoy indagando, siempre que encuentro una respuesta, viene una pregunta nueva, y así. Y el arte para mí es crecimiento puro, el arte es energía universal, es energía de la creación, es energía que no se le pide a nadie, y los invito a todos a estar en su lugar creativo, hagan lo que hagan, porque para mí es el lugar correcto para estar con la energía correcta. Este espacio, pueden ver mi arte en Paula Rivero Art en Instagram, o en mi página www.paularivero.com. Estoy participando de distintos eventos, lo más cercano fue lo de Art Flow, y después Puro Diseño en La Rural. Ahora estoy armando toda la exposición de los artistas que asisten a mi taller. Inauguramos el jueves próximo, el jueves 30 de octubre, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho. Todo el salón entero, 110 obras, así que están todos también invitados. Después en marzo voy a participar de la Feria Jazzmat en Madrid. Y así estoy, y con otra muestra también en una galería acá en Buenos Aires, en febrero arranca. Así que siempre en movimiento y creando.
Bueno, me encantó.
¿Te gusta? ¿Viste qué interesante todo lo que hace, todo lo que sigue haciendo? Es una generadora muy entusiasta.
Sí, hoy estamos en un ambiente emprendedor, y vos decís generador. A mí me parece muy valioso todo eso. Sí. Te puedo, mira, siguiendo con, porque vos sos artista,
sí.
¿Cómo te llevas con la Noche de los Museos?
Me llevo bien, pero bueno, vivo haciendo notas y ya hace bastante que no voy más a la noche de los museos porque vivo con el arte, así que voy a ir a meter en la noche de los museos.
No, está bien, me parecía... Porque el próximo sábado se viene, hay más de 300 locaciones en la capital federal.
Sí, está bueno para informarle a la gente. Benito Laren va a estar en Nápoles, en Caballito. Ajá. Y bueno, después va a haber propuestas por todos lados. Pero sí, sí, yo me llevo bien con la noche de los museos, pero entiendan que trabajo de esto. Sí. Así que espero que todos vayan a recorrerlo.
A Benito Laren se lo conocí a través tuyo. Me hizo acordar una etapa de Serú Girán, creo que es genio, loco, incomprendido o qué. Esto a propósito de Charlie, está puesto por mismo Charlie, pero me hizo acordar, corre por mi cuenta, ¿no? Es una ligereza que corre por mi cuenta, pero me pareció que esta genialidad de Benito, que lo presentaste aquí en Acreditados el anterior, antes del anterior, me pareció que iba por ese lado, por la genialidad de ver cosas así que otros no ven. Después voy a hacer una recorrida imaginaria ahí por los... No son solamente museos lo que va a estar abierto, van a ser centros culturales, van a recorrer toda la ciudad.
Claro, cada vez se expande más.
Yo me mudé a Parque Chas.
Sí.
Y ahí tengo que empezar a rastrear de nuevo, ¿me entendés? Porque... estaba entre los centros culturales, en la movida, que de carácter privado, la mayoría son emprendimientos, pero también hay oficiales, y ahora me encuentro en un barrio que se maneja más a nivel de plazas y otro tipo de estructuras, y vamos a ver con qué me encuentro, voy a investigar.
Muy bien, me parece muy bien, investiga y después nos contás.
Dale.
Mira, a ver. Acá está el perrito del arte que les manda saludos, está ladrando.
Ah, sí. Ah, mejor. Como siempre, yo te agradezco muchísimo el material que traes al programa.
No, por favor, un placer.
Aparte, es súper original.
Para los oyentes y para ustedes también.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcela.
Bueno, nos estamos viendo.
Hasta luego.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Bueno, como veníamos conversando recién con Marcela Cabeza, aprovechamos para adelantarnos al sábado que viene, porque esta semana va a ser la de la promoción de la Noche de los Museos. Es difícil pensar en 300 lugares entre museos, centros culturales, más Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Usina del Arte en La Boca, Museo de Arte Contemporáneo, que todos conocemos en San Telmo, ahí en la Avenida San Juan, Museo de River, por ejemplo. Es muy dirigido, dirigido a gente como yo, pero ya lo visité. Pero, por ejemplo, el Centro Cultural Borges, la Casa Victoria Ocampo. Atención, la Casa Victoria Ocampo va a estar abierta para este evento. Después, al costadito del Palacio de Libertad, está el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. No lo conozco. Cuando revisaba la lista, me di cuenta que ese específicamente no lo visité nunca. Viene a ser también calle Sarmiento al 150, más o menos, por la forma en que está ubicada. Van a abrir el Cabildo. ¿Por qué? Porque junto con los edificios públicos de la ciudad, que es la que lleva adelante la idea ya desde hace 21 años, este es 21ava edición de la Noche de los Museos, también... la capital federal, es decir, el gobierno nacional, también pone a disposición sus propios edificios. Entonces ahí es donde aparece, por ejemplo, lo que mencionaba el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, en la calle México al 500, debe ser al lado de la vieja Biblioteca Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte Decorativo, todos los que son los museos nacionales también se suman. Más, como dije, en la charla con Marcela, los centros culturales. Es decir, para mí tiene algo espiritual esto de salir a caminar por el barrio, porque con 300 salas está cubierta toda la capital. Yo ahora tengo que investigar las salas abiertas del mío. Yo creo que va a estar cerca de Villa Urquiza, del Teatro 25 de Mayo, lo mismo en Mataderos, que tiene sus salas, cerca de Los Corrales, lo mismo Boedo,
Porque acá estoy repasando direcciones, por ejemplo, el Instituto San Martiniano, en la calle Mariscal Ramón Castilla, lugares que están alejados de los recorridos habituales, del centro, y como digo, los centros culturales ya de por sí cubren todos los barrios. Yo a esta salida, que puede ser familiar o individual, y posarse frente a un cuadro, a recibir esa energía, yo le encuentro algo de ritual, y porque ves que los lugares se llenan de gente que simplemente salieron un sábado a la tarde o un sábado a la noche y en forma gratuita pueden recorrer lugares vestidos especialmente para recibirnos o para recibirlos. Y la mancomunión se produce cuando uno ingresa y se para y contempla la información que uno quiera recabar. Digo, puede ser un cuadro, una obra de arte, pero como estoy diciendo, hay lugares históricos también, como por ejemplo en el Cabildo, como en el Instituto San Martiniano, como lo que tiene que ver con la música, que puede haber de todo, instrumentos, partituras, por lo que he visto. Durante la semana que viene va a estar abierta lo que es la difusión de este evento. Nosotros nos adelantamos. Y seguramente ya el sábado que viene, cuando ustedes lo reciban por otros medios, ya habrán hecho lugarcito en la agenda si lo quieren recorrer. Hacemos una pasada rápida por el Cine Gomón porque estuvieron de festejo en esta semana y hay varias obras que son recomendables, entre ellas Belén, la película, que tuvo premios en el Festival de Biarritz, donde fue especialmente premiada por el público y también presentada en los premios Goya. Y ahora la República Argentina la elige para que represente a nuestro país en los premios Oscar, bueno, que se van a celebrar en enero, seguramente, como lo hace siempre la Gran Academia. Está dirigida por Dolores Fonzi, es su ópera prima, y también está actuada por Dolores junto a Camila Plate. Belén se está imponiendo como una de las grandes obras de este 2025, sobre todo por la trascendencia que también está teniendo en el exterior. Cuando hay menos filmación, siempre aparece el talento. Quédense tranquilo que talento no falta. Hay muchas obras argentinas que se están mostrando allí, pero también en los espacios marginales, el Gomón incluye grandes obras que merecen ser revividas, como por ejemplo Underground, que es la música que estamos escuchando. Underground de Emir Kusturica se está reponiendo en el Gomón. Insisto, si les gusta el cine, pueden ir al Gomón que tienen para elegir al horario que ustedes les guste. Seguimos ahora con Emir Kusturica.
So Kusturica. Esta semana recibimos una gran cantidad de información que tiene que ver con la música clásica, la danza, pero todo está condensado en un emprendimiento musical que yo habitualmente destaco y también doy su agenda, que tiene que ver con lo que se produce en el Palacio Paz. Normalmente se producen encuentros de lírica, de valses vieneses. La genia de todo esto es María José Maito, lo digo así despacito, pero mi gran sorpresa fue cuando empecé a leer que dentro de esta gran producción también aparece un tributo a Pink Floyd. Entonces digo, ¿cómo mezclamos todas estas cosas? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo se unen? Vamos a hablar con María José Maito, que es la que sabe. Hola María José, ¿cómo estás?
Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por la presentación.
Mirá, sí, y yo estoy hablando de la agenda, digamos, de la semana que pasó. No tengo la que viene, pero como yo recibo siempre tu material y te sigo, sé que vas a seguir seguramente con los encuentros de lírica.
Sí.
Que seguro esta semana seguro que estuviste, porque además vi los bailarines.
Hicimos los valses vieneses, es una propuesta que en donde confluyen las voces del Teatro Colón y los bailarines del ballet del Teatro Colón.
Claro.
Además de los músicos en vivo.
Yo los videos que vi, los veo a los bailarines recorriendo o reconociendo el espacio, si es que lo estoy interpretando bien.
Sí. Un videito del backstage. Siempre filmamos y mostramos y subimos a las redes o al estado de WhatsApp como para que la gente pueda ir viendo y se vaya enganchando un poco con estas propuestas un poco disruptivas, porque son conceptos nuevos en el país de óperas con proyecciones, con inmersivas, donde los artistas salen por todos lados, un concepto, de muy alto nivel con el nivel de producción, todo un despliegue de iluminación infernal. Entonces, vos ya llegás a un lugar que es majestuoso como el Palacio Paz y después te encontrás con toda esta producción y las voces.
Claro.
El domingo quedan los últimos lugares ya para La Traviata, con solistas de gran nivel como Marina Silva, Fermín Prieto, Luis Gaeta, de manera que, la gente ve a los solistas del Teatro Colón ahí, al alcance de la mano. Sacás una entrada por WhatsApp, la atención es personalizada y todas las semanas tenemos entre tres, cuatro espectáculos con el té lírico.
Claro, te iba a preguntar sobre eso. El viernes fue el momento del té lírico, lírico, a las 17 horas. Vos ahí, vos sos pianista.
Yo soy la pianista de la compañía y la productora, sí.
Claro. Y entonces estás acompañando desde el piano a una soprano, un tenor,
sí,
contame.
Este viernes es Fermín Prieto, el tenor, que fue uno de los protagonistas ahora de la ópera Salomé, en el Teatro Colón.
Sí, estoy poniendo justamente sobre Salomé, bien. Estoy poniendo material en el programa sobre Salomé, para hacer bien la frase.
Claro, exacto. Él canta hoy a la noche, en la función de él. Y mañana hacemos con él esta experiencia, que es un té lírico a la carta, donde la gente pide lo que quiere escuchar. Y nosotros tocamos lo que la gente quiere.
Qué bueno. Entiendo. De las conocidas, de las que conocemos todos. De las líricas que conocemos todos.
Sí,
todo.
Es un repertorio muy amplio, el Claridge Hotel también. Después nosotros tenemos un Instagram que es Gala Lírica Show, o si querés damos el WhatsApp, que es el 3040-3100.
Bien. Ahora.
Ahí es. Sí.
Yo te quiero llevar a la otra parte que me dejó
Pink
sorprendido.
Floyd.
Claro, es a partir del sábado primero, pero... esto lleva una producción, ensayos. Uh-huh. ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Cuáles son? Yo imagino que hay mucho The Wall, porque...
Sí. Nosotros producimos muchos espectáculos. Y esta es una banda que nosotros producimos, que se llama Darksiders, que son espectaculares realmente. Varios de los integrantes forman parte de otros espectáculos nuestros. Y bueno, la verdad que es un tributo con mayúsculas, excelente, que ahora lo estamos llevando a Hilton Pilar, donde ya hemos hecho otras propuestas ahí en el Hilton. Para la gente de zona norte está encantada, porque también para allá no hay muchas propuestas de este nivel. Y bueno, sumado a todo que va, hay un cóctel de bienvenida, un cóctel muy importante, es una cena en formato así cóctel en el Hilton Pilar, donde era Pilar Golf, esa de casco de estancia inglés tan hermoso, tan lujoso, es muy impresionante el lugar.
Bueno, pero contame sobre la producción.
Y después
vos,
arriba, claro, y entonces la gente llega, come y después suben, y ahí va a ser el espectáculo. El espectáculo se va a desarrollar con todo un sistema de iluminación, proyecciones. Hay proyecciones de todo lo que son las imágenes de los los videos originales de los conciertos. Viste que es como muy característico de Floyd, esas proyecciones que van como de la mano de la música, ¿no? Bueno, entonces esa es toda una experiencia multimedia.
Lo ves en River a Roger Waters y es como estar dentro de la proyección de la película con Roger Waters en vivo.
Exacto,
bueno, esto tendría...
Sí. El líder de la banda se llama Lou Martinelli, que él canta y toca y es igual que Gilmour, es como que vos cerrás los ojos, la voz, y la banda es una banda completa son siete
bajos eléctricos, batería, teclado,
sí, todo,
la
claro.
Misma formación.
La misma formación con dos coreutas, dos coristas que son unas chicas divinas y bueno, El espectáculo realmente es de primerísimo nivel, desde todo punto de vista es un gran tributo y es una gran oportunidad para que la gente vaya este sábado, 1 de noviembre, es a las 20 horas, se pueden adquirir las entradas el mismo sábado hasta las 3 de la tarde, y tienen que hacerlo entrando a Hilton Pilar por el Instagram, directamente o el mismo WhatsApp que te dije, 3040-3100. Nos escriben y ahí les pasamos toda la información. Pero la venta la hace Hilton. Entonces, hasta las 3 de la tarde tienen tiempo.
Y vos ahí tenés roles de producción.
Yo ahí estoy como productora.
¿No te hacen un lugarcito para tocar?
No, ni quiero, porque es otro palo, como se diría.
No, claro. Por eso te estaba sacando, desestructurando, porque un solo de sintetizador corre como loco. A ver, elegime una canción que te guste, cómo suena de esta banda.
Mira, la verdad que cada una está buenísima, pero qué sé yo, bueno, la de The Wall es como cuando entran los niños, porque van cuatro nenes a cantar, se te pone la piel de gallina.
We don't need no information.
No, es como la verdad.
Otro
que...
ladrillo en la pared.
¿Eh?
Otro ladrillo en la pared, te estás refiriendo. La parte de la película,
sí,
donde
sí,
los
exacto.
Niños de los claustros pasan a una picadora
exacto.
De carne, básicamente.
Sí, ellos vienen vestidos así con delantal, como en el guardapolvo del colegio, blanco, y se ponen a cantar. No, es muy emocionante.
Bueno,
te lo
pregunté porque va a estar sonando aquí.
Ah,
bien,
buenísimo.
Bueno, vamos por ahí entonces.
Sí, la verdad que cada tema es como único, ¿viste? Es como difícil elegir uno porque... Todos tienen algo así muy espectacular de la interpretación, ¿no? Y de cómo está logrado, de lo fiel que está logrado el tributo. Realmente, además es una banda emergente, vale la pena ir a verla, no se van a arrepentir. Para
volvé
nada,
a decirme
ellos van a volver
el nombre.
Al Palacio Paz.
Sí.
Te cuento, van a estar el lunes 8 de diciembre, que es feriado.
Sí.
Así que van a el que no pueda ir hoy
para. Me mezclaste con Palacio Paz. Vamos de nuevo, ¿por qué? No entiendo.
Porque en el Palacio Paz también hacemos este tipo de tributo.
Ah, en esa cúpula.
Con esa cúpula, ¿no? Es una locura. Con las proyecciones ahí en los mármoles y todo. No, es una locura. No, ya lo hemos hecho en el Palacio Paz, ya hicieron 4 funciones este año.
Wow.
Todas sold out.
Volvé, por favor, a repetirme el nombre de la banda. Me dijiste emergente, es una banda emergente y se llama...
Darksiders.
Ajá. Está bien. Está bueno. Como Outsider, Darksiders.
Darksiders.
Oscuros.
Así que, bueno, nada, la verdad que, bueno, el que no pueda ir a Hilton tiene la última chance del año, que es el 8 feriado.
Claro.
Ahí en el Palacio Paz. Que quiera pedir la agenda, nos escriben.
Sí.
Al 3040-3100, nos escriben y dicen, me das la agenda de Gala Lírica y les pasan toda la agenda.
María José, muchísimas gracias.
Bueno, Miguel, te espero. ¿Vas a venir el 8 o no?
Sí, creo que sí. Creo que
bueno,
sí.
Te escribo antes. Espero verte.
Dale, buenísimo.
Hasta bueno, luego. Un cariño a toda la audiencia y gracias por llamarnos, Miguel, siempre. Un gusto. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Bueno, como siempre, a las corridas se nos acaba el programa. No llegamos a poner sobre la mesa todo lo que teníamos preparado. Así que, como saben, como siempre, la cita será el sábado que viene aquí en Radio Amadeus para ser acreditados.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección, Julio García Elorrio.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.